con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Iniciamos este tiempo de información en contexto para conocer con cierta profundidad algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. El coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas declaró que la situación en el norte de Uganda es un escándalo moral y aseguró que es la crisis humanitaria menos atendida por la comunidad internacional. Escucharemos la explicación de este conflicto por parte del misionero español José Carlos Rodríguez desde Uganda. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, afirmó que la muerte cuanto antes del presidente cubano Fidel Castro es la única vía para la democratización de Cuba. Por su parte, Estados Unidos reconoce que no desea una pronta recuperación del líder cubano y que espera que sufra otro tipo de caída. Tres oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron retirados de uno de los juicios militares contra cuatro sospechosos de terrorismo detenidos en la base estadounidense de Guantánamo tras ser cuestionados por su falta de imparcialidad. Hablaremos del impacto de los transgénicos en el centro de origen de un cultivo, en el caso del maíz transgénico en México. Y hablaremos con Araceli Carrión, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace México. Por último, también dentro de nuestro seguimiento al medio ambiente, escucharemos un reportaje. Científicos en Hawái señalan que los niveles atmosféricos del dióxido de carbono, el principal gas causante del cambio climático, han aumentado mucho más de lo que se esperaba. Esto significa que la Tierra se está calentando en igual proporción.
Redconvoz.org.
El coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas declaró que la situación en el norte de Uganda es un escándalo moral. Jan Egeland afirmó que los rebeldes ugandeses son acusados de secuestrar a 20.000 niños para usarlos como soldados o esclavos sexuales.
Con voz.
Con voz.
El funcionario de las Naciones Unidas aseguró que la situación en ese país africano es la crisis humanitaria menos atendida por la comunidad internacional y reclamó un mayor esfuerzo internacional para terminar con el conflicto.
Agregó que el 90% de la población de Uganda está desplazada en algunas zonas, lo que significa más de 1.5 millones de personas.
John Egeland afirmó que los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor han secuestrado a 20.000 menores desde que empezó el conflicto con el gobierno del presidente Yoweri Museveni en el año 1986.
El grupo rebelde, que lleva cerca de 20 años de lucha en contra del gobierno, está bajo investigación de la Corte Penal Internacional por las denuncias de que ha cometido crímenes de guerra.
El misionero español José Carlos Rodríguez, desde Uganda, nos explica las causas de este conflicto.
Efectivamente, la guerra empezó en el año 86 y lo que empezó como una rebelión política contra el gobierno actual por parte de personas que estaban en el ejército del régimen político anterior, pues se ha transformado en una especie de banditismo, de agresión contra la población. Este ejército de resistencia del Señor es una de las fuerzas rebeldes más extrañas del mundo y de África, puesto que prácticamente no tiene casi apoyos en la población, con muy poquitas excepciones, pero sí ha tenido un apoyo siempre muy generoso de Sudán. El régimen islámico de Sudán apoya a esta fuerza rebelde del norte de Uganda, les ha proporcionado siempre bases en su territorio, armas, logísticas. Dado que la población no les apoya en absoluto, la única manera que han tenido de conseguir fuerzas humanas, es decir, guerrilleros, ha sido secuestrando niños. Entonces se secuestran a un niño de 9, 10, 11 años, les obligan a cometer las mayores atrocidades contra sus propios familiares, y entonces los niños viven en una existencia de terror, pensando que no se pueden escapar y que no tienen otra salida más que estar con esta guerrilla. Hemos llegado a un punto en el que prácticamente el 90% de las fuerzas de la guerrilla son personas secuestradas, sobre todo secuestradas como niños. Y esta es la razón principal por la que hemos estado diciendo siempre al mundo, al propio gobierno aquí, etcétera, que esto no se puede resolver a base de matar a personas que están ahí, no por propia elección, sino porque no les hemos protegido. Entonces les han secuestrado. Desde el año 2002, el grupo nuestro religioso de paz, en el que estamos católicos, protestantes y musulmanes, nos hemos encontrado unas 20 veces con los guerrilleros. Y seguimos teniendo contactos con ellos de manera bastante discreta para intentar que esto se termine con una negociación y que ponga fin a una sangría que no termina. Por ejemplo, desde el año 94 hasta la fecha han secuestrado unos 30.000 niños. Y luego 1.5 millones de personas aquí en el norte de Uganda están en campos de desplazados, en condiciones infrahumanas, y esto ha paralizado pues lo que podríamos llamar la vida normal de aquí. Por desgracia, esto ha tenido muy poca atención de la comunidad internacional, probablemente porque aquí no hay ningún tipo de intereses comerciales, económicos, estratégicos. Entonces esto es una guerra olvidada que no le interesa a nadie.
El embajador de Uganda ante la ONU, Francis Butagira, dijo que los comentarios de Gelan son a destiempo, ya que aseguró las fuerzas del gobierno están ganando la batalla contra los rebeldes.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, afirmó que la muerte cuanto antes del presidente cubano Fidel Castro es la única vía para la democratización de Cuba. Todos esperamos que Castro se muera cuanto antes. No digo que lo maten, digo que se muera, porque dudo que cambie mientras viva. Eso es lo que dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea en un encuentro informal con periodistas.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Lo importante es que cuanto antes haya libertad en Cuba, continuó la vicepresidenta de la Comisión Europea. La única solución sería un cambio de Castro, que no veo probable. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero la única solución sería que Castro desaparezca. Puntualizó la que ha sido nombrada presidenta del Consejo de Política Exterior del Partido Popular en su último congreso.
Es un dictador siniestro que tiene muchos muertos y torturados a sus espaldas y que ha sometido a la isla a una situación imposible. Señaló Palacios y añadió que Castro se ha montado una finca para empobrecer Cuba con el sufrimiento de la gente.
Por otra parte, De Palacio criticó la política del gobierno español de intentar flexibilizar las sanciones de la Unión Europea hacia Cuba, porque supone entrar en el juego de que hay dictaduras buenas y dictaduras malas.
Loyola De Palacio dijo que por mucho que algunos dirigentes socialistas tuvieran cuando eran jóvenes un póster de Fidel en su habitación, se equivocaron. E insistió al decir que si en vez de ser una dictadura comunista fuera una dictadura fascista, seguro que no actuarían igual.
La vicepresidenta de la Comisión, que abandona el cargo el 31 de octubre, destacó que su partido, el Partido Popular, trabaja por la libertad y la democracia en Cuba, pero no quiso pronunciarse sobre las vías para resolver mejor la situación.
Con Voz.
Y con respecto a este asunto, también Estados Unidos ha dado buena prueba, una vez más, de su consolidada enemistad con Fidel Castro. Washington reconoce que no está entre sus deseos que el líder cubano, que sufrió el pasado miércoles un aparatoso tropezón, tenga una rápida recuperación y, por el contrario, sí espera que sufra otro tipo diferente de caída.
Castro se ha tenido que someter a una operación quirúrgica de más de 3 horas al tener la rótula de la pierna izquierda fragmentada en 8 pedazos después de este accidente en Santa Clara, a 280 kilómetros al este de La Habana, durante un multitudinario homenaje a Ernesto Che Guevara.
En lo que a Castro se refiere, Washington no entiende de diplomacia, y tampoco en este caso. La situación de Castro nos concierne poco, aunque sí es de enorme importancia para el pueblo de Cuba, que ha sufrido durante mucho tiempo su dictadura, señaló Richard Booker, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
A la pregunta de que si le deseaban una rápida recuperación, Booker contestó sin vacilaciones, no. Y es que Washington tiene otra serie de deseos para el presidente cubano. Llevamos esperando desde hace años la caída de Castro, pero no de esta forma, explicaba entre bromas a los periodistas un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Redconvoz.org.
Después de ser cuestionados por su falta de imparcialidad, tres oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron retirados de uno de los juicios militares contra cuatro sospechosos de terrorismo detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Los abogados defensores argumentaban que los oficiales no eran imparciales y que no iban a realizar un juicio justo en el proceso contra los sospechosos de pertenecer a la red Al-Qaeda.
Sin embargo, el militar que preside el juicio, que también había sido cuestionado, permanecerá en el cargo.
David Hicks, de Australia, y Salim Ahmed Hamdan, de Yemen, habían solicitado a través de sus abogados que se cambiaran cuatro de los cinco jueces.
Ahora el juicio seguirá adelante con los tres jueces que quedan, por ello no será postergado. Tanto Hicks como Hamdan son acusados de haber combatido junto al gobierno talibán tras la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Hamdan además es señalado de haber sido el chofer de Osama Bin Laden.
El Pentágono no reveló los nombres de los oficiales retirados del proceso. John Altenburg, encargado de los tribunales militares especiales, aseguró que nombrará a más jueces en el futuro.
Mientras organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado estos procesos en Guantánamo de injustos, ya que, según indican, ni siquiera los acusados han podido escoger a sus propios abogados.
Además, han permanecido por tiempo indefinido en el campo de detención, lo que describen como campos de concentración. Y, por otro lado, aseguran que las condiciones de detención son extremas.
Con voz.
La semana pasada se dio a conocer en Ciudad de México la investigación más importante a escala mundial sobre el impacto de los transgénicos en el centro de origen de un cultivo. Se trata del informe Maíz y Biodiversidad, Efectos del Maíz Transgénico en México, elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental. Greenpeace México fue la organización que sacó a la luz pública este informe, en un acto realizado a las puertas de la Secretaría Mexicana de Medio Ambiente. Debido a las recomendaciones que contiene el documento, su publicación fue bloqueada varias veces por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. Para conocer los detalles de las consecuencias de este informe, les tenemos una entrevista con la organización ambientalista.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Estamos en comunicación en México con Areli Carreón. Ella es de la campaña de consumidores de Greenpeace México. Areli, muchas gracias por atender este llamado desde acá, desde España.
Muchísimas gracias a ustedes.
Areli, ustedes en días pasados han dado a conocer públicamente un informe sobre el maíz que se llama Maíz y Biodiversidad, Efectos del Maíz Transgénico en México. ¿Qué importancia ha tenido presentar para ustedes este informe?
Mira, este informe es de la más alta importancia para México y también para el mundo en la medida en que aborda el problema del maíz transgénico en su centro de origen. Es la primera investigación trinacional en la que participan expertos de muchas naciones, cerca de 40 de ellos, y que tomó 2 años, un costo de $450,000, y ha sido la más participativa, la más polémica y la más discutida en el seno de la organización de la Comisión de Cooperación Ambiental, que es un organismo que aborda los problemas ambientales surgidos por el comercio en el seno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México.
Este informe, Areli, perdona que, sí, que te interrumpa, entiendo que estuvo, que fue atrasada su presentación justamente porque los gobiernos, tanto de Estados Unidos, de México y de Canadá, no querían, en fin, no querían que salieran los resultados de ese informe.
Así es, este informe está listo desde mayo pasado, estaba previsto desde su origen el ser presentado en junio, precisamente para los 10 años en que se cumplía la firma del Tratado de Libre Comercio, y pues que las comunidades de Puebla, en donde se llevó a cabo esta reunión, pues esperaban ya los resultados de esta investigación, y pues injustificadamente se aplazó la publicación de este informe, hasta en 3 ocasiones. Y bueno, habían dicho todavía las autoridades, tanto de México en lo particular como el secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental, que sí se iban a dar a conocer estas informaciones, pero hasta el 13 de noviembre. Si es que los ministros de medio ambiente de los tres países no decidían algo distinto. Es decir, todavía había la posibilidad de que este informe no se conociera nunca si esto decidían los ministros de medio ambiente de los tres países.
Arely, ¿por qué un estudio de transgénicos y sobre el maíz? ¿Por qué este grano en especial?
Para México, para los mexicanos, es un grano de la más vital importancia. Los mexicanos comemos alrededor de 220 kilos de maíz al año, alrededor de 600 gramos todos los días. En México no es posible comer sin comer de alguna manera, en alguna de sus cientos de distintas formas de preparación, algo elaborado con maíz. Es la base de la alimentación, es el grano por el cual se explica la existencia campesina indígena en nuestro país, y prácticamente no se puede comer en México sin comer maíz, de manera directa, en montones de formas distintas de preparar, en grandes cantidades también. Entonces, para México no es un grano más, no es una mercancía más, es la base de la alimentación y es también la base de nuestra cultura, de nuestra tradición y también de nuestras formas de organización social. Entonces, para México es fundamental el tema del maíz, y bueno, además de estas razones que son muy particulares de esta nación, es muy importante para todo el planeta, porque el maíz es el cultivo forrajero al cual se deben la producción cárnica prácticamente en todo el mundo. Entonces no podría haber producción de carne en todo el planeta si no fuera por el maíz. Y bueno, esto es importante para todos nosotros, el hecho de que el maíz transgénico haya contaminado ya los maíces criollos mexicanos desde el año 2001, porque México es el centro de origen y el reservorio genético del maíz para todo el planeta. Entonces es de la más alta importancia no solo para los mexicanos, sino para todo el planeta.
Arely, se habla de la contaminación del maíz por cultivos transgénicos. ¿Cómo es que se realiza esta contaminación? ¿Es de grano a grano o solamente se hace en los cultivos? ¿Cómo es esta contaminación?
El reporte de la CCA que Greenpeace dio a conocer el lunes pasado justamente reconoce que esta contaminación tuvo lugar en México y reconoce como una de las más probables razones de que sucedió, porque el gobierno mexicano ha estado comprando maíz transgénico proveniente de los Estados Unidos y sin avisarlo a los campesinos y a las comunidades indígenas lo ha distribuido libremente. Nuestro país, justamente en la tradición agrícola de México, no existe una diferencia entre el grano para comer y el grano para sembrar. Y pues los campesinos e indígenas que han recibido este grano, que no venía etiquetado, que no venía correctamente identificado, pues lo han sembrado en lugares donde no tendría por qué existir ningún tipo de estos maíces modificados genéticamente. Y como el maíz es una planta de polinización abierta, es decir, suelta su polen al aire, muy probablemente se sembraron estos maíces transgénicos que venían para consumo humano y pues han contaminado variedades mexicanas, variedades criollas de los lugares más impensados como la Sierra Juárez de Oaxaca.
Digamos que en México ya no se consume ningún maíz original o de origen, todos son ya criollos y mezclas.
Bueno, lo que nosotros llamamos criollos son los maíces nativos, esto es, los que son originarios de México y que las comunidades pues han elaborado y han adaptado a sus lugares durante generaciones, ¿no? Entonces, un poco a lo mejor aclarar el término, la diferencia entre nativo y criollo. Para nosotros, los que nosotros llamamos criollos no son los que están mezclados, sino los que son de esta tierra, ¿no? Los originales. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo que los maíces criollos han sido contaminados con los maíces transgénicos, me refiero a esos maíces originales, azules, morados, amarillos, pintos, esta diversidad fantástica que existe en México, pues que ha empezado a ser contaminada por los maíces amarillos transgénicos que provienen primordialmente de los Estados Unidos.
Muy bien, Ariel. Entre la importancia de este informe Maíz y Biodiversidad, Efectos del Maíz Transgénico en México, han ustedes llegado a diversas recomendaciones. ¿Nos podrías mencionar algunas de las principales recomendaciones de este que este informe le hace a las autoridades pertinentes?
Mira, una de las cosas, hay muchísimas recomendaciones muy importantes en relación a este tema. Yo te voy a enumerar algunas nada más. En relación, por ejemplo, a la modificación del maíz para la producción de fármacos y de compuestos industriales no aptos para el consumo humano, el informe reconoce que hay un riesgo particular por el cual deberá considerarse seriamente la posibilidad de prohibir esta modificación, no nada más en México, sino en otros países también. Otra de las recomendaciones es que el maíz importado de Estados Unidos y de otros países que entre a México debe estar etiquetado. Todo maíz importado que llegue a México y que no esté certificado como libre de transgénicos debe ser enviado directamente y sin excepción a molinos para su procesamiento. Es decir, no podría entrar a México semilla viable, grano sin moler, porque esto podría continuar la contaminación, podría ayudar a que la propagación de estos maíces transgénicos continuaran la contaminación de maíces nativos mexicanos. Obviamente se recomienda ya que, bueno, primero se reconoce que todo este procedimiento, toda esta circunstancia de la contaminación del maíz original mexicano ha ocurrido en ausencia de procesos formales de información y de consentimiento de los productores campesinos mexicanos. Y en vista de esto, reconoce, bueno, que los pequeños productores deben participar en las políticas mexicanas sobre biotecnología. Es decir, no es un asunto nada más de las empresas transnacionales, sino que aquí va mucho más allá de los temas comerciales o simplemente de negocio. Están involucradas muchísimas cosas más, entonces estas políticas no pueden omitir la participación de los diversos actores mexicanos, ¿no? Recomienda apoyar a los campesinos en la protección y conservación de la biodiversidad única de las razas locales del maíz mexicano. Esto es con programas que garanticen la calidad de la semilla, apoyo a los bancos de semillas comunitarios, a programas de capacitación y extensión. Y bueno, pues básicamente repiten lo que las organizaciones civiles campesinas e indígenas mexicanas hemos dicho durante los últimos 5 años, que la diversidad del maíz es una riqueza no nada más para México sino para todo el mundo, y que es responsabilidad del gobierno mexicano velar por él y tiene que tomar medidas urgentes y sin ningún tipo de ambigüedad para proteger esa riqueza biológica no nada más de México sino de todo el mundo.
Por último, Arely, algunas de las comunidades más afectadas por la contaminación de maíz transgénico son las comunidades de Oaxaca, y de hecho fueron de las peticionarias originales del estudio de este informe que ustedes han presentado. Les han presentado ya el informe también a estas comunidades, ¿no?
Así es, nosotros el día de ayer y justamente en este momento también lo estamos presentando en Puebla, lo presentamos ayer a las comunidades oaxaqueñas y en estos momentos estamos haciéndolo en Puebla, y bueno, pues lo hemos subido también como un documento completo en nuestra página de internet para que absolutamente todo mundo pues lo conozca. Este es un documento de gran importancia, de interés público innegable, y bueno, pues esperamos que las autoridades no hagan como que esto no existió, como que este informe no se hizo, como que esta investigación carísima no se realizó, y que tomen en cuenta estas recomendaciones muy puntuales, fundamentadas, para proteger al maíz mexicano.
Pues muchísimas gracias a Arely Carreón, de la campaña de consumidores de Greenpeace México. Muchísimas gracias por esta información y por supuesto que estaremos al tanto de cualquier otra información que ustedes nos tengan al respecto para hacer seguimiento sobre este tema.
Muchísimas gracias a ustedes.
Con vos.
La semana pasada, científicos en Hawái señalaron que los niveles atmosféricos de dióxido de carbono, el principal gas causante del cambio climático, han aumentado mucho más de lo que se esperaba. Esto significa que la Tierra se está calentando en igual proporción.
Con voz. A esas advertencias se sumaron científicos británicos y el ministro del Medio Ambiente del Reino Unido, Elliot Mowley.
Lo que sabemos es que este es un problema producido por el hombre, ligado a actividades humanas. En este sentido, tenemos que reconocer que podríamos hacer mucho más para combatir el cambio climático. Es importante que las advertencias que ha hecho el primer ministro británico y sus exhortaciones a la comunidad internacional sean escuchadas por las naciones industrializadas.
Estas declaraciones del ministro británico han sido recogidas positivamente por organizaciones ecologistas como Greenpeace y otras que desde hace tiempo insisten en que el problema debe ser enfrentado por dichas naciones y que la causa del calentamiento global es la falta del cuidado de la actividad humana en el planeta.
Los científicos estuvieron monitoreando los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera desde finales de los años 50 y han detectado un dramático aumento de los niveles en general debido al incremento en la contaminación causada por la quema del combustible, tanto en el sector industrial como en el transporte.
Pero en los últimos 2 años los científicos notaron un aumento aún mayor en los niveles del gas. Esto, al parecer, no estuvo acompañado por ningún incremento en el uso de combustibles fósiles.
Este descubrimiento indica que el mundo se está calentando mucho más rápido de lo que se pensaba y no se sabe exactamente cuáles son las causas, lo cual es muy preocupante, como señala Rosa Moreno, directora de la campaña internacional de cambio climático de la organización ecologista Greenpeace.
Eso es lo extraño, es lo que nos tiene terriblemente preocupados, porque no hay ninguna razón clara y definida que nos pueda decir por qué hubo este aumento, como por ejemplo que hubieran habido algunas erupciones volcánicas o grandes quemas de bosques, de tal manera, pero con tal magnitud, que permitieran aumentar esto. Otra de las razones que en años anteriores ha habido una correlación con el aumento del CO2 es cuando ha habido la corriente del Niño, el fenómeno del Niño. Y este año, estos 2 años, no se ha mostrado el fenómeno del Niño, por lo tanto tampoco tenemos esa explicación. Ahora, lo que puede pasar, y eso es lo que nos tiene terriblemente preocupados, es que esté habiendo una cierta sinergia con otros fenómenos que producen mayor cantidad de CO2. Ahora, esto implicaría que el aumento de la temperatura podría ser muchísimo más grande de lo que se espera actualmente, de lo que han sido todas las previsiones de los científicos.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente británico urgió a tomar medidas drásticas antes de que sea demasiado tarde.
Aquí no existe la opción de buscar bajos costos. Si no tomamos acciones, vamos a encontrarnos con el tipo de problemas que ya hemos estado experimentando en términos de clima. Aumento de las temperaturas, los océanos recalentados, colapso en las reservas de peces de las estructuras industriales, desertificación, carencia de agua, todo lo cual conducirá también a graves problemas sociales de inestabilidad política. Ningún país se escapará de ello.
Rosa Moreno de Greenpeace está de acuerdo y piensa que no hay tiempo que perder.
Tenemos solamente un margen de unos 8 a 10 años para revertir la situación y poder controlar y mantener más abajo de 2 grados el aumento del cambio climático. O sea, de todas maneras vamos a tener aumento de la temperatura. Ahora, el problema está es cuánto va a aumentar la temperatura. Eso tenemos solamente entre 8 a 10 años para poder cambiar esta curva. Y lo hace urgentísimo. Las decisiones que se toman hoy día son fundamentales para los próximos 50 años.
Era Rosa Moreno, directora de la campaña internacional de cambio climático de la organización ecologista Greenpeace.
Con voz.
Pues con esta información damos por concluido el informativo de hoy y ya solo nos queda emplazarnos para una nueva cita que será como siempre a partir del próximo lunes. Hasta entonces, un cordial saludo.